¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y empezamos, hablando de esas novedades que nos depara este 2021 para los autónomos, para las pymes y para todo el tejido empresarial. Y la verdad es que no hemos abierto de la mejor manera posible. Hemos empezado el año con subida de impuestos generalizada. Estamos hablando de más de 10 impuestos que suben al comenzar el año. Y bueno, pues esto, claro, dificulta todavía más la situación que tenemos los autónomos y las pymes para mantener nuestra actividad viva y para que ese tejido empresarial que hay que mantener a toda costa para poder salir de esta crisis lo antes posible y con todas las garantías para generar riqueza y para crear empleo, pues todavía es más complicado. Pero no solo hay subida de impuestos, también nos suben la cotización a los autónomos, tanto a los autónomos con actividad como a los autónomos societarios. Vamos a volver a tener una subida en esas cuotas. Además, todavía no está claro que no se vaya a subir el salario mínimo interprofesional. Parece que hay ganas de subirlo y sería pues un nuevo palo para esta economía que ya viene de tantos otros. Cese de actividad, ERTES, todavía no hay negociación, estamos a muy poquitos días de que terminen las anteriores ayudas y nos da la sensación que volverá a pasar como en cada uno de estos procesos de renovación. Se hará en el último minuto, con la campana y con los hechos consumados, sin que podamos realmente pedir o cambiar los términos de ese acuerdo que una vez tras otra pues han ido siendo cada vez más restrictivos y poniendo más problemas tanto para los autónomos como para los trabajadores. ¿Y la situación sanitaria? Pues tampoco parece que vayamos a tener una recuperación rápida en los próximos meses y me da la sensación de que van a ser meses con más restricciones a la actividad. Así que, amigos, siento tener que empezar con malas noticias, pero es como empieza el año. Vamos a tener más impuestos, vamos a pagar más cotizaciones, seguramente se suba el salario mínimo interprofesional, se quiere derogar la reforma laboral. Bueno, pues medidas todas que no nos van a ayudar a esa tarea complicada que tenemos, que la tenemos que hacer entre todos, que es volver a recuperar nuestra economía. Pero bueno, nosotros vamos con lo que tenemos que hacer ahora mismo, que es empezar con nuestro programa, con Mundo Emprende, con Elena Zamora y con nuestro sumario.
Buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con José Bayón, CEO de Nisa, la empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Con él hablaremos sobre las expectativas para las pymes españolas en este 2021. Hablaremos con Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, sobre la situación actual de los trabajadores por cuenta propia y sus solicitudes al Gobierno. También estará con nosotros Ludmila Velo, directora del campus de Madrid de Wild Code School, una de las escuelas de código más famosas de Europa que forman programadores y emprendedores en tan solo 5 meses. Josep María Albert, CEO de Yuin, nos acerca a esta nueva marca que viene a dar respuesta a las principales demandas de los consumidores de movilidad. Os acercaremos también a uno de los emprendedores que hicieron historia. Añadiremos a nuestra biblioteca Nerea Gladiador o Esclavo, tú decides, un libro que va mucho más allá de los negocios y la empresa, de la mano de Loida Primo, su autora. Y Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, nos presenta la nueva edición de los Premios Nacionales de Marketing.
Vamos ya con las noticias más importantes para pymes y para autónomos. Los autónomos salvan 2020, pero piden prorrogar las ayudas durante este año.
Los autónomos y las pymes son los que más han sufrido la crisis del coronavirus. Sin embargo, a cierre de 2020, el número de afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social había crecido con respecto al año anterior. No obstante, ante la tercera ola de contagios y las restricciones que se deriven, los autónomos piden al Gobierno que se prorrogue la prestación por cese de actividad más allá del 31 de enero.
Nuevos acuerdos para favorecer la internacionalización de las pymes españolas.
CESCE e ICO han firmado un acuerdo de colaboración para apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es poder dar a conocer los instrumentos que gestionan las entidades y que posibilitarán la internacionalización de las pymes. Se celebrarán, por tanto, sesiones de formación, orientación y asesoramiento a autónomos y empresas, especialmente a pymes.
Las mutuas investigarán a los autónomos que hayan recibido el cese por coronavirus.
Las mutuas vigilarán a partir del mes de marzo si los autónomos que han recibido la prestación del cese de actividad como consecuencia de la COVID realmente cumplían con los requisitos exigidos. En concreto, y desde el día 1 de marzo, las mutuas tienen potestad para comprobar los modelos 303, 130 y 131 de Hacienda con previo aviso del autónomo.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Nuestro invitado de portada de hoy es un buen conocido de nuestra audiencia y del ecosistema del emprendimiento español. Él es José Bayón, actual CEO de Nisa, la empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de las pymes españolas. Además, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de producción y logística por la de Múnich. Cuenta también con un máster en gestión política por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Ideas para el Progreso. Muy buenos días, José.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año,
oye,
Borja.
Eso te iba a decir. En primer lugar, feliz año, ¿no?
Feliz año, sí.
Un año de retos, ¿no? Este que viene.
Sin duda, un año de retos, ¿no? Un año que, bueno, después del año tan complicado que hemos tenido, pues
eso te iba a decir.
Sigue siendo difícil, pero bueno, queremos mirarlo con más esperanza, ¿no?
Oye, ¿qué balance hacéis del 2020? Ya que empezamos el 21, pero bueno, tenemos que mirar también hacia atrás.
Evidentemente ha sido un año efectivamente muy difícil, ¿no? Yo creo que nadie, cuando empezó el año, ninguno, ¿no? Podíamos pensar que nos íbamos a enfrentar a una situación tan excepcional que no había pasado en 100 años como una pandemia, ¿no? A partir de ahí, el balance y en la parte que nos toca en ISA, pues ha sido, en fin, preocupante por ver a nuestras pymes y a nuestras startups en una situación de debilidad y de riesgo. Claro. Pero yo sí que creo que diría que, bueno, ¿no? Dentro de todo, en alguna otra ocasión lo he dicho, nosotros hemos renegociado pues en torno ya a 800 préstamos, no son todos. Tenemos una cartera de Viva de cerca de 3.000 préstamos, había quien decía, oye, aquí se van a hundir todos, hay que darles poco menos que amnistía. Bueno, no, nosotros dejamos que un poco el mercado también fuera diciéndonos cómo iba, cómo estaba la situación, siempre pendientes de ayudarles, obviamente, lo teníamos clarísimo. Y bueno, han sido en torno a un 35% que nos han pedido esa renegociación. Habrá que ver también el otro resto, 65%, cómo está. Pero en ese aspecto hemos respondido y luego sí que es verdad que ha sido el año que más solicitudes hemos recibido. Tengo que ver el número final, pero creo que hemos llegado a 2040. En cualquier caso, fíjate, es el primer año que hemos superado las 2.000 en la historia de Nisa. Hemos conseguido más crédito en dinero, en euros, que nunca, casi 84 millones. Y bueno, yo creo que en ese aspecto, pues satisfechos, ¿no? También del desempeño interno de los empleados de Nisa, ¿no? Porque uh-huh. no era sencillo hacer todo esto ¿no?
Claro, hay que pensar que detrás hay un equipo que también sufre la pandemia, sí, el COVID, y bueno, pero aún así, yo ya lo he dicho alguna vez en este micrófono, habéis sido muy proactivos, sobre todo cuidando a esos clientes, que en este caso pues son clientes de Nisa. Y bueno, pues eso también yo creo que ha hecho que la situación no haya sido tan grave como podía haber sido. Pero este 2021, ¿cómo lo enfocamos? Porque ahora ya sabemos muchas cosas, hay muchas empresas y muchos autónomos ya con mucha mochila, parece que esa recuperación que teníamos en mente tan rápida no va a ser tan rápida. ¿Cómo afrontamos el 2021?
Bueno, pues yo creo que tenemos que afrontarlo por decirlo así, preparados para todo, ¿no? Pendientes de todo y para poder actuar
rápido.
¿Crees
que nos sorprenderá este 2021? No sé si para bien o para mal.
No lo sé. No, desde luego, viendo cómo ha empezado en otros sitios, sí. Como mínimo, sí. Yo creo que le vamos a dar una oportunidad al año, ¿no? Porque ha empezado fuerte. Pero
eso ha sido para todos aquellos que decían que peor que el 2020 no podía ser, pues.
Sí, toquemos madera. Siempre todo puede ser peor y mejor, ¿no? Hay que tener cuidado con las frases estas lapidarias, ¿no? Es verdad que aquí, bueno, ahora mismo empezamos un 2021 con una realidad muy complicada porque es la tercera ola, ¿ya? ¿No? Estamos en una situación sanitaria grave y por lo tanto, pues este mes, el mes que viene, yo creo que el primer trimestre creo que va a ser un año dividido en dos, por decirlo así, ¿no? No pueden ser dos años, si me permites un poco el titular casi, ¿no? Más que un año, puede ser una primera parte de año en la que sigamos sufriendo las consecuencias de la COVID, pero es verdad que se irá vacunando y dependiendo de la rapidez de vacunación, dependiendo de la capacidad de contención de la tercera ola, pues yo creo que más pronto que tarde deberíamos ir acercándonos a una situación de normalidad. La última parte del año, sin duda, sanitariamente debería ser una situación de normalidad. Ahora bien, la duda está evidentemente en cuanto aguantan las empresas, ¿no? Porque hay muchas que realmente ya llevan un año aguantando. Es que esto no es sencillo. Entonces, aquí un mes, dos meses, tres meses, pues puede ser crítico. No es lo mismo, ¿no?
Claro.
Hay empresas que nosotros vemos que bueno, que pueden aguantar y tienen un poquito más de margen, y hay otras que están muy cerca ya y en la cuerda floja, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que va a ir marcando un poco todo el año, ¿no? Yo diría que la primera mitad del año es sin duda la crítica, ¿no? Y en la que tenemos que, yo creo, afrontar el año pues con todos los escenarios abiertos y desde luego con todo el impulso posible. Por un lado, eso no me corresponde a mí ni a Nisa, la parte de control sanitario, vacunas, etcétera. Y a nosotros, pues sí nos corresponde la parte de rápidamente poner a disposición nuestras líneas, nuestros créditos y en fin, y seguir apoyando todo lo que podamos.
Tú que bueno, pues estás en una situación privilegiada dentro del ecosistema, tienes a tu disposición muchos emprendedores. ¿Ha cambiado el perfil del emprendedor en este 2020? ¿Hay un nuevo tipo de emprendedor en el 2021? ¿O somos los mismos intentando sobrevivir?
Bueno, yo creo que le va cambiando tiempo, obviamente, ¿no? Siempre lo he dicho, y bueno, y los que vosotros conocéis muy bien también este mundo emprende, obviamente, y en los últimos años ha ido cambiando, ¿no? En fin, ya no es solo una necesidad, es también una opción, esto lo hemos dicho muchas veces, hay que trabajarlo, que no sea solo la necesidad última, que sea una opción. Y luego también ha ido cambiando un poco en cuanto a, digamos, a calidad, ¿no? Por eso mismo. Esto también es una opción de gente a lo mejor un poco más mayor, la edad ya está en torno a 42, la edad media, emprendimiento, es decir, personas ya con cierta experiencia, ¿no? Que se lo plantean como una opción en un momento dado de la vida laboral. Y en ese aspecto yo creo que esto ha ido cambiando los últimos años. Sí.
Lo que me temo, José, es que ahora volvamos otra vez al emprendimiento por necesidad.
Habrá una parte de emprendimiento por necesidad, sin duda.
Y los ratios ahí, ¿no? de supervivencia son mucho menores, ¿no? Al final.
Está claro, pero aquí entra otro factor fundamental que son el tipo de actividad y los sectores, ¿no?
Claro.
Hay sectores que realmente llevan emprendiendo por necesidad, como quien dice, siempre, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues que son más avanzados, que han sido una opción, que a lo mejor ahora vuelven a tener un poco más de necesidad, pero que van a salir adelante. Nosotros lo hemos visto y yo lo he repetido en varias ocasiones. La crisis es tremendamente asimétrica. Hay sectores castigadísimos y que la única posibilidad que tienen es que se vuelva a abrir el mercado, y aún abriéndose el mercado tendrán dificultades de competitividad y seguirán siendo relativamente precarios. Y sin embargo hay otros que están evolucionando muy bien, ¿no? Y que en nuestro país pues están siendo capaces de ser realmente líderes, ¿no? Internacionales. Ahí es donde está, yo creo, un poco el reto del emprendimiento en esos dos mundos que tenemos que cuidar, impulsar mucho a los que van en cabeza, porque nos hacen falta para arrastrar y tirar del resto, cuidar al resto. Y sobre todo hacerlo aprovechando, yo creo, la gran oportunidad que tenemos con este impulso del plan europeo, del Next Generation EU, del plan de reconstrucción, recuperación, transformación. A mí me gusta la palabra transformación, ¿no? No es solo recuperarse, es transformar el modelo económico, que en España es muy importante. Y aquí yo creo que es donde va a estar la clave, ¿no?
De precisamente. Esto. Precisamente me tengo por aquí un titular que viste para Business Insider que me parece muy interesante, que dice que hay que revisar el modelo productivo y entender que industria y emprendimiento están unidos. Nos falta eso, ¿verdad? Parece que la industria no tiene suficiente glamour en esto del emprendimiento y, sin embargo, es vital para hacer algo sólido, ¿no?, en nuestra economía.
Es fundamental, ¿no? Yo quizás, como lo he vivido en primera persona, vengo del mundo industrial, ahora me sitúo en el mundo del emprendimiento y realmente me doy cuenta que tienen que ser las dos caras en la misma moneda, ¿no? La industria necesita emprendimiento porque necesita seguir innovando, lanzando nuevos proyectos, y el emprendimiento pues también necesita esa base sólida que le da la industria, ¿no? Hablamos pues del Silicon Valley. Silicon Valley no se hubiera producido si no hubiera habido unas grandes empresas industriales detrás, claro, antes que todo eso, ¿no? Que es la que primero aportan talento, porque hay mucha gente formada que sale de la industria, segundo aportan una solidez financiera y luego evidentemente pues dan un marco de mercado, ¿no?, donde se pueden comprar todos estos servicios y productos y yo creo que sin duda tienen que ir juntos, ¿no?
Oye, José, háblanos, danos una buena noticia, háblanos de Europa Visión 2021. ¿Qué es y para quién va destinado?
Yo creo que esa fue realmente la buena noticia de 2020, ¿no? Esto no nunca es sencillo, poner de acuerdo a 27 estados no es sencillo. Es verdad que muchas veces...
Por la que está cayendo, bueno, ¿no?
Fíjate que no se ponen de acuerdo, que Europa, que tantas horas de negociación, que tal y que cual. Bueno, la realidad es que son 27 estados, como digo, que no es nada fácil ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en algo tan importante como compartir la deuda, ¿no? Compartir la deuda por primera vez la Comisión Europea. A partir de ahí, pues cada estado tenemos la responsabilidad y la obligación, ¿no?, de utilizar todo esto y utilizarlo lo mejor posible. Yo creo que aquí están claras las líneas de actuación, la digitalización, la transformación ecológica, porque son los nuevos mercados también, las innovaciones sociales. Todos estos nuevos mercados están clarísimos, que son, como digo, las oportunidades y donde va a estar muy focalizado el dinero europeo que llega a España. Y luego nosotros tenemos que ir aterrizando todo eso, que no es sencillo, ¿eh? Esto tiene una gestión, ya como administración pública, no solo política, sino como administración, que, bueno, francamente, pues tenemos que cuidar y trabajar, ¿eh? No va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, es sin duda la buena noticia para los emprendedores. Pues bueno, para los emprendedores habrá oportunidades. Yo en ese aspecto lo decía, de financiación, ¿no? Tanto las nuestras de nicha como a un nivel más de investigación y desarrollo, las de FEDETI, o el propio IDAE con energía. En fin, tenemos varios organismos, ¿no?, que vamos a estar ahí, que vamos a tener un poco más de capacidad y que sin duda se va a poder aprovechar, ¿no? El propio Ministerio de Industria ha lanzado ya sus programas tractores, nuestro ministerio, en donde es verdad que son para grandes corporaciones y pymes, pero también hay un programa de emprendimiento industrial, ¿no? En esta línea de lo que estábamos hablando, que se va a lanzar desde el ministerio. Y por lo tanto yo creo que opciones va a haber. Insisto, el reto ahora es la gestión.
Bueno, pues Yo creo que son buenas noticias. Hay fondos europeos, hay entidades que están dispuestas a financiar siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y bueno, pues vamos a desear que todos los emprendedores en este 2021 encuentren, bueno, pues su camino para aguantar estos meses que, como bien decías, nos da toda la sensación de que van a ser difíciles. Estos, vamos a poner 6 primeros meses del año para ser optimistas, pero que después de eso tenemos que arrancar todos a toda velocidad, poniendo toda la carne en el asador, porque tenemos que recuperar la economía lo más rápido posible. Y bueno, pues que sepamos que vamos a contar con el apoyo de las administraciones, en este caso de NISA, y que, bueno, pues que entiendo que ya habéis abierto la convocatoria para el 2021 y que todos los emprendedores que bueno, pues que crean que pueden ser financiados por NISA, que tengan pues un proyecto con innovación, bueno, pues que presenten esa solicitud, que seguro que bueno, pues que la van a atender, la van a estudiar y si así corresponde, pues tendrán esa financiación.
Estaremos siempre encantados de recibir las solicitudes. Siempre la ventanilla la tenemos abierta, ¿no? Luego internamente nosotros pues tenemos que esperar. En este caso ya hay presupuestos aprobados, es verdad, pero bueno, tenemos que tramitar los convenios con nuestro ministerio, con Agricultura, que tenemos una pequeña línea de emprendimiento rural, con Economía, emprendimiento femenino, pero bueno, lo vamos a ir haciendo y desde luego que nadie espere, ¿no? Que nadie espere,
hay que
siempre lo digo, quien tenga una buena idea y la vea madurada y con capacidad, pues que se acerque a nosotros y estaremos encantados de apoyarlos en todo lo que podamos.
Pues José Bayón, mil gracias por el trabajo que hacéis, tú y tu equipo en NISA, y bueno, pues a ver si entre todos conseguimos ayudar a todo emprendedor que quiera mantenerse a flote y quiera, pues eso, generar riqueza y puestos de trabajo, que es lo que vamos a necesitar en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Encantado, Borja.
La crisis provocada por el COVID-19 ha provocado cambios en los hábitos sociales y también ha influido de manera negativa en el empleo. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos han realizado una encuesta a 3.750 autónomos centrado en la situación del colectivo tanto antes como después de la pandemia. Para abordar este tema hoy está con nosotros en Mundo Emprende Eduardo Abad, quien es el presidente de UPTA desde el año 2016. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás, Borja?
¿Qué tal, Eduardo? Ya tenía yo ganas de saludarte en este año.
Bueno, pues la verdad es que sí, que ya me estoy incorporando poco a poco al mundo otra vez de la defensa de los autónomos después de haber pasado
unos días,
casi,
¿no?
Unos días en el hospital por causa del COVID, una enfermedad
maldita. ¿Qué me dices?
Sí, la verdad es que ha sido un, bueno, pues una a veintitantos días de lucha, de desesperación, pero al final hemos salido, como se suele decir, vencedores de esta...
Eso te iba a decir, que nos dieras una buena noticia. Es decir, pues, que has salido y todo bien, ¿no?
Bueno, quedan las típicas secuelas de agotamiento, las típicas secuelas, bueno, pues de los tratamientos tan duros, sí, que se producen en las medicinas que se toman, ¿no? Y todos los tratamientos que son necesarios para salir, pero la verdad es que contento de estar en casa, bueno, de estar en la familia, y por lo tanto la buena noticia es que se sale, pero que hay que tener la mentalidad de luchar, de pelear y de no cansarse ni un solo momento ni caer en la desesperación, porque insisto que es una situación dura. Después de muchos días, muchas semanas en el hospital, por fin vemos la luz. Y lo único, y quería empezar por ahí, Borja, si me lo permites, es pues mandar lógicamente un mensaje de precaución. De precaución, porque
está claro,
esto no es una simple gripe, esto no es una situación en la que veamos que solamente las personas mayores son las que fallecen. Estamos viendo bueno, pues que desgraciadamente ya personas jóvenes, sanas, al final el que te habla es deportista compulsivo, no fumo, pues no veo, hago vida saludable y me ha pillado como un toro, ¿no? Un toro de lidia, claro, pilla un torero, pues exactamente igual. Por eso, pues, muchísima precaución.
Pues fíjate que bueno, pues haciendo una analogía con lo que te ha pasado personalmente, que le ha pasado a tantos españoles, estamos un poco así, ¿no? Los autónomos. Al final nos ha pillado esta pandemia, a unos más, a otros menos. No tenemos culpa de que nos ha tocado a nosotros, pero bueno, pues hay unas consecuencias, ¿no? Y estamos en este 2021 con una mochila, me temo, importante, ¿no? Por haber sobrevivido todos estos meses anteriores. Y ahora este año, ¿cómo lo veis? ¿Cómo pinta?
Bueno, el año, desde luego, si hoy encendemos la televisión, si esta noche escuchamos un poco las noticias con lo que sale, desde luego es para quedarse metido un zulú, porque la situación que estamos viendo es una situación absolutamente desmadrada, en la cual todas las comunidades, evidentemente autónomas, tienen disparados los índices de contagio, en los fallecimientos siguen creciendo. En fin, la situación no es una situación fácil para este primer trimestre. Claro. Y por encima estamos viendo que pues las comunidades autónomas van a distintos ritmos en cuanto a las tasas de vacunación, algo que antes de Navidad todos pensábamos ya que esto iba a ser 24 horas de vacunación y prácticamente en dos meses íbamos a tener a los 40 y tantos millones de españoles o a la mayoría de los españoles y españolas con las dosis pertinentes para tener esa inmunidad, ¿no? Bueno, pues el primer trimestre lógicamente va a ser un trimestre yo creo que peor que el último trimestre del año 2020, sin duda alguna. Pero porque se están tomando medidas ahora a la desesperada por parte de las administraciones, en las que por no haber decidido pasar unas navidades, al final en petit comité, en el que las familias no nos podíamos reunir, en tomar decisiones que no son decisiones populistas ni populosas, es decir, tomar decisiones dudas, ahora estamos pagando las consecuencias pues de un poco del desmadre que se produjo en estas navidades. Claro, hemos querido tener navidades rodeados de nuestros seres queridos, y lo que estamos viendo ahora que vamos a recoger pues un pago de esas navidades pues que va a ser tremendo para los autónomos.
Oye, también Además, a final de mes terminan, ¿no? El cese de actividad y los ERTEs terminan, entiendo que se van a prorrogar y que estáis en ello, pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Me da la sensación que va a volver a ser en el último minuto y prácticamente, pues eso, a tiro hecho, ¿no?
Esperemos que no sea en el último minuto, pero lo que está claro es que ya estamos trabajando. De hecho, nosotros, y públicamente ya lo hemos dado a conocer, llevamos ya dos semanas trabajando intensamente, incluso en este periodo navideño, llevamos trabajando intensamente con el Ministerio de Seguridad Social, por un lado, y hablando con el Ministerio de Trabajo, con la propia ministra, la directora general de Trabajo Autónomo, para que se adecuen las soluciones. Y no esperemos al último minuto para ir con la agonía que fuimos en estos últimos periodos. Y también, además, es importante destacar que en este periodo en este año 2020, prácticamente hemos tenido unos 170.000 trabajadores autónomos que han sido afectados por el COVID directamente. Casi 90.000 autónomos han padecido la enfermedad, que son datos muy relevantes, y el resto han tenido que guardar cuarentena. Es decir, también es muy importante, por lo tanto, iniciar el año con algo que es fundamental, que es el tema de la prevención. Claro. Sin prevención y sin medidas de precaución para evitar los contagios, ni los autónomos ni nuestros trabajadores están exentos y expuestos al contagio. Y esto es un tema muy importante, puesto que la duración media de las bajas de los trabajadores autónomos ya sabemos que son inferiores a 30 días, incluso en el COVID, por lo tanto lo que van a percibir es el 70% de la base de cotización, totalmente insuficiente para poder mantener el mínimo necesario de la economía diaria que hace falta para que tu familia pueda claro. continuar y tu vida pueda continuar.
Oye, tú te ha tocado pasar esta enfermedad, te ha tocado pues estar hospitalizado, pero tu equipo ha seguido trabajando y me consta que habéis hecho un estudio tremendo con 3.000 autónomos. ¿Qué opina el colectivo? ¿Cuáles son sus inquietudes y cómo ven el futuro?
El futuro es curioso, que el futuro hay casi un 35% de los autónomos encuestados, 3.750, que dice que el año 2021 será peor que el año 2020, ¿no? Uf. A mí me ha quedado bastante, la respuesta es bastante desesperada o desesperante desde el punto de vista...
También es verdad que estamos en peor situación que el año pasado. El año pasado no llevábamos mochila. Ahora hay muchos autónomos que tienen financiaciones pendientes, que se han tenido que endeudar, ¿no? No se parte del mismo sitio.
Evidentemente, pero no es menos cierto que también a últimos de año prácticamente todas las comunidades autónomas han sacado los fondos que tenían sin gastar, es decir, han hecho una especie de pesca, ¿no?, de una red imaginaria de los fondos que tenían en todas las comunidades para poner, pero en el caso de Galicia es el caso más evidente, que ha puesto prácticamente 90 millones de euros para sus autónomos y para las pequeñas empresas en los últimos tres meses del año 2020. Pero que los autónomos, claro, están temerosos, estamos temerosos al final, porque nuestros negocios son negocios que prácticamente en el 40% son de servicios de consumo diario, es decir, de los que podemos denominar como servicios que los consumidores solicitamos también a diario, como puede ser el tema de la hostelería, el comercio, pero toda la cadena de relacionada con estos sectores está metida y está incluida dentro de ese 1.300.000 autónomos que viven exclusivamente claro. de estos sectores. Uh-huh. Y claro, la desesperación es tremenda y la situación... la ven, evidentemente, el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Bueno. Por otro lado, tenemos, el estudio es muy concluyente, prácticamente el 80% de los autónomos ha bajado un 50% la facturación en este año 2020. Tenemos una situación en que los autónomos, además, tenemos un debe tremendo en cuanto a la utilización de los elementos de formación y sobre todo los elementos de nuevas tecnologías, si bien es cierto que en este último periodo, curiosamente, hay un alto porcentaje de autónomos ya se han puesto de alguna manera las pilas en cuanto a la utilización de redes sociales para canalizar la visibilidad de sus productos. De hecho, muchísimos de ellos reconocen que gracias al simple hecho de utilizar el WhatsApp o el Facebook o cualquier otra red social populosa, en este caso, han sido capaces de remontar ventas donde antes no tenían penetración en el consumidor.
Por lo que veo, hay cierta esperanza, ¿no?, todavía en los autónomos para que este 2021, hay una parte que considera que va a ser peor, pero entiendo que la gran mayoría... intenta ver esa luz al final del túnel e intentarán, que este 2021 sea como poco el año de transición, ¿no?, para la recuperación. Claro. Eduardo, me quedo sin tiempo, pero como hicimos con las anteriores ayudas de los ceses de actividad, a mí me gustaría, si tú lo tienes a bien, que el domingo que viene volvamos a hablar contigo y nos tengas informados de cómo van esas negociaciones que para los autónomos, pues como bien sabes, son fundamentales.
Pues que quedo, vamos, encantado.
¿Quedas emplazado? ¿Te comprometes con nosotros? Y nos vas contando de primera mano lo que va pasando en esas negociaciones.
Os contaré la negociación que se ha llevado a cabo esta semana, que ya os adelanto que es una negociación intensa.
Perfecto. Pues oye, quedamos emplazados para la semana que viene. Eduardo Abad, cuídate y recupérate del todo, que nos hace falta, pues eso, cuanta más gente luchando por los autónomos, mejor.
Venga, un abrazo para todos.
Muchas gracias, Eduardo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La pandemia ha dificultado las expectativas laborales de empleados y empresas. Son muchos los que se preguntan qué será de su futuro profesional, pero según los últimos estudios realizados por los portales de empleo, los profesionales relacionados con las matemáticas, la ingeniería y la tecnología serán los que más salidas tendrán en nuestro país. Una de las opciones para conseguir más oportunidades de empleo es aprender a programar, y es que la tecnología ofrece nuevas oportunidades laborales y nuevas profesiones que serán cada vez más demandadas, especialmente con esta nueva crisis económica. Por eso mismo hoy hablamos con Ludmila Velo, directora del campus de Madrid de Wild Code School, una de las escuelas de código más conocidas en Europa, que forman a programadores y emprendedores en tan solo 5 meses. Muy buenos días, Ludmila.
Hola, Borja. Muy buenos días.
Oye, eres la directora de Wild Code en Madrid y eres emprendedora, ¿no? Siguiendo la filosofía de la misma escuela. ¿Cuál es esa filosofía? Cuéntanosla.
Eso es, Borja. Mi primera empresa la monté a los 20 años y el carácter emprendedor del puesto de liderar la expansión de Wild Code School en España fue lo que más me motivó, ¿no?, para un inicio del proyecto. Con relación a la filosofía de Wild Code School, pues se basa en enfoques de aprendizajes innovadores y con aplicación práctica, que están alineados con nuestros 3 principales valores: la pasión, la innovación y el humanismo.
Y a partir de esa filosofía y ese espíritu, pues podemos conseguir lo que queramos, ¿no? Y en este mundo de la tecnología, que parece que tanto necesitamos en estos días, o que necesitamos más que necesitábamos antes, aunque, bueno, en el fondo yo creo que la necesidad es la misma. Necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no?, con esa formación, tanto para los emprendedores como para los profesionales que estén buscando reinventarse.
Este año, pues, sobre todo, bueno, un año muy atípico, ¿no?, para decir algo. La pandemia ha acelerado la transformación digital en las empresas de forma inesperada y, pues, desde luego, se hace necesario reciclar, ¿no? Tanto las empresas a sus empleados como uno mismo, porque dice el Foro Mundial para el Empleo que para 2025 tenemos que reciclar un 40% del conjunto de nuestras habilidades.
Claro.
Así que desde luego hace necesario reciclar.
Lo que pasa es que en esto de las tecnologías, ¿se puede reciclar uno a cualquier edad? ¿O ya cuando tenemos, ya estamos en los 40, 50, ya es complicado meterse en esto de la programación? ¿Cuál es vuestra experiencia?
Lo que importa realmente es las ganas que tienes y la predisposición para aprender una nueva profesión. Entonces, si tienes o no conocimiento previo, pues no es lo más importante. Independientemente de tu bagaje profesional, todos que quieran reciclarse, reinventar sus carreras, mejorar sus oportunidades laborales, pues aprender una nueva habilidad, pues son bienvenidos a hacer un programa como este y cambiar de carrera.
O sea que tú nos estás dando un mensaje de esperanza, ¿no? Cualquier profesional haya tenido, bueno, pues la vida profesional que haya tenido, está todavía a tiempo, si tiene ganas, de empezar un nuevo proyecto en esto de la tecnología.
Sí, desde luego, la gana y dedicar muchas horas y esfuerzo, porque aprender una nueva profesión, pues es un proyecto bastante importante, ¿no?
Entonces, oye, porque vosotros, ¿cuáles son esas profesiones que entendéis? No van a tener paro, las van a demandar muchísimo a partir de ahora.
Bueno, si te das cuenta, Borja, hoy en España hay al menos 10.000 empleos vacantes en el sector tecnológico por falta de cualificación.
Claro, tú fíjate, entonces, es que hay muchísima gente en paro y muchísimos empleos sin cubrir. Pues efectivamente vuestra labor es importante, ¿no?
Desde luego. Entonces, pues, y fíjate que para 2022 el proceso de digitalización va a impulsar la creación de más de 1.200.000 empleos en el país. Entonces, uh-huh, sin duda hay que reciclarse, hay que, tomar una decisión, porque todo el mundo puede aprender a programar, se dice, ¿no? La programación es el nuevo inglés. Todo el mundo en algún momento va a tener que aprender algún lenguaje tecnológico para seguir competitivo en el mercado.
Pues oye, yo desde aquí lanzo este llamamiento a nuestros emprendedores, emprendedores y profesionales que, bueno, pues estáis pensando en meteros en esto de la tecnología o en reciclar vuestra carrera, pues aquí tenéis el Wildcode School, bueno, y su General Manager, Ludmila Velo, que nos lo ha contado, y bueno, pues que no ponen problema para la edad, para la experiencia, sino que simplemente con ganas y con esfuerzo podemos llegar a aprender unas nuevas habilidades que, como bien nos decía, es como el inglés de hace unos años, pues ahora tenemos que aprender a programar y a utilizar un lenguaje o un idioma tecnológico, que es lo que al final vamos a hacer con esto de la programación, y bueno, pues podemos tener nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, Ludmila Velo, General Manager de Wildcode School, y os deseamos muchísimo éxito, que al final será el éxito de toda nuestra sociedad si somos capaces de transformar a muchos profesionales para cubrir esos puestos que, como bien decías, ahora mismo están vacantes.
Claro que sí, Borja. Muchísimas gracias a Mundo Emprende y que 2021 estemos todos listos para aprender nuevas habilidades y seguir competitivos en el mercado.
Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
La filosofía de la marca de que hablamos a continuación persigue defender la No Bullshit Technology, y es que desde ella entienden la tecnología como una necesidad de todos, y es que la nueva realidad, hoy más que nunca, merece simplicidad y confianza. Nos referimos a Youwin, que viene a dar respuesta a las principales demandas de los consumidores de movilidad y ofrece desde patinetes eléctricos con ruedas antipinchazos y bicicletas eléctricas con baterías extraíbles hasta, bueno, pues otras novedades como cascos, sillines, bolsas o soportes. Nos habla de ello su CEO, Josep María Albert. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, háblanos de Youwin. ¿Cómo surge?
A ver, Youwin es una historia curiosa y a la vez que bonita, ¿no? Porque esto pertenece, pues, es un grupo empresarial que tiene capital chino, pero que está gobernado también por capital de una familia española, catalana, uh-huh. Y en el cual empezamos a pensar cuáles eran las vías de negocio dentro de lo que nosotros somos expertos, que es en electrónica de consumo. Y veíamos que la movilidad empezaba a tener un papel muy claro dentro de lo que puede ser la facción de electrónica de consumo. De ahí que empezamos a darle vueltas de cómo podíamos facilitar al cliente algo que está muy de moda ahora, que es la movilidad sostenible, la movilidad urbana, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar en varias opciones, que era, pues, acoplar una marca de las de electrónica de consumo que han quedado huérfanas, ¿no? Que hay muchas que han desaparecido, pero que la marca sigue ahí. Y ahí empezamos a crear un poco la historia, de decir, oye, si queremos que esta marca sea fresca, sea joven, se comunique con el cliente joven, que no dé malos rollos, que sea tecnología fácil, al alcance de todo, decidimos crear un nombre nuevo, ¿no? Y de ahí salió el Youwin, que viene del silogismo de tú estás dentro en inglés, ¿no? De crear un poco una comunidad, de siempre interactuar y escuchar mucho al cliente sobre las necesidades que tiene en los temas de movilidad urbana, ¿no? Y ahí empezamos a lanzar la línea ahora el mes de, sí, prácticamente ahora 3 meses, y empezamos con 4 patines eléctricos urbanos y una bicicleta urbana, ¿no?
Oye, me ha llamado mucho la atención eso de No Bullshit Technology.
Sí, sí.
¿Esta filosofía en qué consiste?
No Bullshit básicamente es como hoy el mundo es muy digital y la comunicación es mucho en redes sociales, sí. No Bullshit es una de las palabras más utilizadas en el mundo de las redes sociales, está, sí, en el top 10 de las palabras. Y nos pareció muy curioso darle significado al No Bullshit, que es el no malos rollos, ¿no? El producto fácil. Cuando tú compras un producto, que quieres disfrutarlo rápidamente, muchas veces no te llevas ni el embalaje, no nos leemos ni el libro de instrucciones, ¿no? Algo que sea fácil, sin malos rollos, ¿no? Y de ahí se entiende el No Bullshit, ¿no? Sí. Que bueno, que se puede entender, si lo traduces literalmente en inglés, sí, puede ser un poco complicado, ¿no? Pero incluso, a ver...
Bueno, pero aún así tiene su mensaje, sí.
Sí, sí, correcto, correcto. Pensábamos que sí, lo estuvimos analizando con mucho detalle y al final decidimos lanzarlo no como marca, sino como tagline, ¿no? Como bien sabes, los taglines de las marcas siempre evolucionan, ¿no? Y hoy nos hemos inclinado por lanzar este mensaje del no bullshit, ¿no? De no malos rollos. Hay, por ejemplo, una campaña muy famosa en Estados Unidos de un candidato que bueno, que hablaba esto, de que su tagline era No More Bullshit, ¿no? Sí, sí. Y el No More Bullshit venía precisamente de esto, de no más rollos y sin complicaciones.
Oye, ¿cómo ha sido la puesta en marcha de este proyecto con la que nos ha caído? Y bueno, ¿y qué expectativas tenéis para el 2021?
Pues mira, esto es una buena pregunta, que aunque parezca raro, la expectativa es muy buena, pero el resultado a corto plazo que hemos ahora en plena pandemia lanzado este producto, la respuesta del cliente ha sido, me atrevería a decir que increíble en mayúsculas, ¿no? Porque en una situación de confinamiento, en una situación en la que no puedes salir de tu casa, vender la cantidad de patines y de bicicletas que hemos vendido, pues la verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa, ¿no? Y claro, le buscamos el porqué de esto, ¿no? Y claro, también es cierto que cuando hay un proceso o una crisis como la que vimos ahora, que no es una crisis económica, es una crisis sanitaria que deriva en una crisis económica, los procesos de cambio
Se aceleran.
Se aceleran mucho, ¿no? De hecho, fíjate que todos los planes de la Comunidad Económica Europea de reconversión o de inversión en Europa van relacionados a energía sostenible, a renovables. Sí. Entonces, ahí la movilidad urbana juega un papel muy destacado. Vemos todas las ciudades cómo se están reconvirtiendo de alguna manera en pequeños espacios donde la movilidad eléctrica cada vez tiene más lugar en detrimento de otros sistemas de movilidad, ¿no? Y si además le añadimos el cierto, que es normal y lógico, cierto miedo que ha generado esta pandemia de coger el transporte público, de moverte en métodos, digamos,
tradicionales.
Tradicionales, pues también ha sido un poco, la movilidad urbana ha jugado un papel importante en esto.
Josep María Albert, CEO de Yuin, nos parece muy interesante este proyecto. Os vamos a seguir, iremos viendo la evolución del proyecto y si te parece bien, pues contaremos contigo más adelante para que nos contéis ya, esperemos ya haber terminado con esta pandemia, y nos contéis ya, bueno, pues cuál es la realidad del proyecto una vez que, bueno, pues que hemos vuelto a esa normalidad. Vamos a pensar que será volver a la normalidad.
Esperemos que sí. Perfectísimo.
Muchísimas gracias,
Borja.
Josep María.
Muchísimas gracias. Un saludo fuerte. Gracias.
Clase que dice que la valentía demuestras cuando entras en batalla, que no estás seguro de ganar. Y bueno, amigos de Mundo Emprende, sabemos que eso es lo que nos pasa a los emprendedores, o como los denomino yo, los emperdedores. Y basándonos en esta frase, hoy añadimos a nuestra biblioteca Nerea un libro para valientes, escrito por un valiente. Se trata de Gladiador o Esclavo, tú decides, un libro que va mucho más allá de los negocios y de la empresa. Hoy tenemos el placer de hablar con su autora, Loida Primo. Es una de las empresarias vascas más reconocidas. También es conferenciante, mentora ejecutiva y ahora autora. Es experta en la gestión de conflictos, gestión del cambio, resiliencia y superación. Y se ha especializado en programación neurolingüística e indagación apreciativa como nuevos enfoques emergentes, tanto de aplicación en su vida personal como profesional. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
¿Emprender es de valientes? ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Cómo fue tu caso? ¿De dónde te viene la pasión?
La pasión me vino por amor, Borja. Me vino inicialmente por amor a mi mentor, al hombre que marcó mi vida, que fue mi padre. Y empecé, la verdad es que, como te digo, esta pasión por amor que luego se volvió en algo vocacional. Y hoy forma parte de mi vida con 3 proyectos empresariales que van creciendo, vamos reinventándonos y vamos con miedo, porque el miedo forma parte del individuo, pero a su vez el miedo es de las personas que somos valientes. Entonces aquí hay una dualidad, yo creo que es saber...
Ah, porque el que no tiene miedo... El que no tiene miedo no es valiente, es temerario, ¿no?
El que no tiene miedo no es valiente. Fíjate, y en el libro lo reflejo, Borja, y yo creo que el miedo es una condición del individuo en un estado más o menos normal, en estados patológicos, claro. Ya no me atrevo a hablar. Y entonces, si todos tenemos miedo, podríamos decir que de alguna manera todos somos cobardes. Pero hay 2 tipos de cobardes, los cobardes que corren para adelante y los cobardes que corren hacia atrás. De los segundos prefiero no hablar. De los primeros creo que es el caso del que estamos tratando y, bueno, pues ahí nos encontramos con el mundo del emprendimiento, con adversidades, con la ilusión, con muchas actitudes de las personas, de hombres y mujeres que no tememos a los cambios y que luchamos con miedo, pero con valentía.
Oye, el título de tu libro, Gladiador o Esclavo, tú decides. Es así, ¿verdad? ¿Tú puedes decidir en cualquier circunstancia?
Es así. Yo creo que nos pasamos la vida decidiendo, Borja. Desde que nos levantamos por la mañana ya estamos decidiendo qué queremos hacer. En el momento en que ponemos el despertador ya hay una decisión. Nos levantamos, hay otra decisión. Y vamos decidiendo cómo planificamos y organizamos nuestro día.
Pero esto a mucha gente no le gusta porque al final... Bueno, pues uno tiene mucha responsabilidad en lo que consigue, en dónde llega o a dónde quiere ir, ¿no? Tiene que ver con lo que decidimos.
Tiene que ver con lo que decidimos, pero sobre todo tiene que ver, desde mi punto de vista, y sin crear o pretender crear ningún dogma ni ninguna verdad, porque obviamente no la tengo, Borja, no la tengo. Creo que de alguna manera las personas estamos decidiendo constantemente, muchas veces desde la conciencia y otras veces desde la inconsciencia, sí. Pero estamos decidiendo qué queremos hacer con nuestra vida. Siendo, fíjate, en el Imperio Romano, todos eran esclavos, el gladiador era un esclavo, pero tenía una motivación muy fuerte y esa motivación era luchar por su libertad. Entonces no se trata de ser gladiador o ser esclavo, se trata de decidir qué quieres hacer con tu vida. Y desde mi punto de vista el 80-90% de esta vida depende de la actitud con C que nosotros tengamos ante el mundo de la empresa, ante el mundo de la familia, ante el mundo de los amigos, ante la vida en general y las adversidades que estamos pasando, como los tiempos que estamos viviendo ahora. Así que claro que decidimos, estamos decidiendo de forma constante, nos guste o no nos guste. Por tanto, creo que es mejor decidir bajo la ilusión, bajo la motivación, claro. Bajo bueno, pues esas montañas rusas que tenemos todas las personas. Hay días mejores, días peores. Pero ¿desde qué punto de vista lo ves? De ahí viene la indagación apreciativa y viene ese punto de mira de fijarnos en las cosas que funcionan bien, Borja, y dejar a un lado las cosas que no funcionan, intentar aprender de lo positivo que sucede en nuestra vida, aunque a veces nos cueste, porque es normal que esto nos cueste.
Está claro. Pues oye, yo la verdad es que no he leído todavía tu libro, pero lo voy a devorar este mismo fin de semana, Gladiador o Esclavo, tú decides, porque yo creo que es fundamental, ¿no?, que nos demos cuenta de que efectivamente si uno se propone ser esclavo, bueno, no se propone, o se deja ser esclavo, o se propone ser gladiador, pues va a depender de uno y bueno, pues con trabajo, con esfuerzo, con ganas, que es lo que decías, pues uno lo puede conseguir y también es nuestra responsabilidad, ¿no?, llegar allí donde queramos.
Absolutamente, Borja, es una cuestión de esta palabra que utilizamos mucho, pero que es una realidad, es una cuestión de resiliencia. Nos caemos muchas veces al día y nos levantamos otra vez. De ti depende el querer levantarte, de ti depende el querer emprender un proyecto a pesar de que, bueno, pues las dificultades del entorno, del sector, claro. Bien sea económico, bien sea personal, bien sea familiar, del tipo que sea, de nosotros depende. En un mundo de esclavos, en un mundo en el cual vivimos una rueda social, vivimos un sistema, ¿qué decides realmente hacer con tu vida? ¿Decides luchar por tu libertad? ¿Decides soltarte de ese grillete, aunque lo lleves puesto, y salir al ruedo de la arena e intentarlo para conseguirlo? Dependerá de tu actitud. Y si no lo consigues, marcarte objetivos alcanzables, que yo creo que es una de las metas que debiéramos de proponernos como propósito de vida. Tener objetivos, Borja, que podamos cumplir, que sean alcanzables para nosotros, para evitar esa frustración durante el camino, ¿no? Y marcarte pequeñas cosas de tu área de influencia. Ya me preguntaban en otra entrevista hace 2 semanas, pues temas políticos, temas del gobierno, qué podíamos hacer. Vamos a ocuparnos de las cosas que podemos hacer, Borja.
Claro. Movamos nuestra zona y todo lo demás se irá acoplando, ¿no?
Todo
al final,
se irá
cada
acoplando.
Uno tiene que ir trabajando en su zona de bueno, pues donde tiene capacidad para poder influir. Pues la verdad es que me parece un libro muy interesante, Gladiador o Esclavo, tú decides, y bueno, pues desde aquí lo vamos a recomendar, un libro de Loida Primo, lo vamos a recomendar a todos nuestros oyentes de Mundo Emprende, y a ti, Loida, agradecerte que hayas escrito este libro, y bueno, pues ya te llamaremos en otra ocasión y profundizaremos sobre todo esto que cuentas en el libro, que me parece vital y más en los tiempos en los que estamos ahora mismo. Muchísimas gracias.
Era un placer aportar valor y poder compartir contigo y con todos los oyentes experiencias, momentos de vida, momentos de empresa y sobre todo herramientas de utilidad que si a uno le sirven, ¿por qué no nos van a servir a los demás? Gracias, Borja, un verdadero
Muchas
placer
gracias.
Y a tu disposición.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Un año más, la Asociación de Marketing de España ha puesto en marcha el plazo de presentación de las candidaturas para la nueva edición de los Premios Nacionales de Marketing, concretamente la 13ª edición, y ya tiene fecha porque, según lo previsto, se celebrará el próximo 17 de junio. Desde sus inicios, estos premios pretenden reconocer pues aquellas estrategias de marketing que sobresalen por su innovación, por las buenas prácticas y por los resultados tangibles. Para hablarnos de ello y darnos las coordenadas de la inscripción, hoy se encuentra con nosotros nuestro gran amigo Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Muy buenos días, Víctor.
Muy buenos días, Pascual. Encantado de saludarte. Feliz año a ti y a todos tus oyentes.
Oye, ¿cómo hemos empezado el 2021?
Bueno, pues con optimismo, con fuerza.
Hombre, ya veo que hemos puesto fecha para el evento 17 claro, de junio, con lo sí. que ya veo ahí optimismo.
Sin duda, sabes que de hecho fuimos muy contundentes y muy persistentes en celebrar la gala de la decimosegunda
edición. Fue un éxito.
En el mes de septiembre fue el primer evento presencial híbrido que se hizo en el sector. Y bueno, pues con todas las garantías sanitarias y funcionó todo muy bien. Entonces, pues evidentemente esperemos que para el 17 de junio le podamos repetir
Seguro
y podamos
sí.
tener incluso pues una asistencia más numerosa en función de que, bueno,
de que lo permita,
la situación esté más controlada, sin duda.
Oye, el hilo conductor de esta nueva gala me parece que está muy bien puesto. La resiliencia del marketing.
Correcto. Evidentemente,
importante, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental. Lo que nos da la sensación es de que el marketing es esa fuerza empresarial, esa estrategia empresarial que tiene que tirar para adelante, que tiene que adaptarse, porque en definitiva la resiliencia es básicamente adaptación al entorno y anticipación, y eso es lo que tiene que hacer el marketing tradicionalmente, ¿no? En todas las empresas que quieran sobrevivir y que quieran progresar.
Es que además esto de la empresa no es otra cosa que marketing, estrategia, táctica, campañas, medición, todo es marketing.
Como yo siempre digo, si no hay una oportunidad de mercado que descubra marketing, no hay empresa detrás. Claro. Y si no hay clientes satisfechos, pues la empresa se acaba.
Sí.
Y bueno, pues es que esto es así. Y que a veces decimos, hombre, podemos pecar de egocentristas la gente de marketing, pero yo creo que marketing es una estrategia absolutamente transversal. De hecho,
sí.
cuando ya no se discute casi en ninguna organización, creo yo, que el cliente es el centro neurálgico de la organización, pues eso es lo que ha sido marketing toda la vida, lo que hemos hecho
claro.
en marketing toda la vida.
Sí, que mucha gente pues equivoca el término, pero que al final sí, es así. Sí. Oye, para esta edición mantenemos esos premios para la PYME y el emprendedor, ¿verdad?
Correcto, mantenemos esos premios para PYME y emprendedor, como no podía ser de otra manera. Es un yo creo que es una categoría absolutamente necesaria en los tiempos que corren. La empresa necesita continuamente emprender, continuamente innovar, que emprender no es ni más ni menos que innovar, y muchas veces estamos hablando de intraemprendimiento y otras veces estamos hablando de creación de nueva empresa. Pero bueno, en cualquier caso, es afrontar proyectos nuevos, que es fundamental.
Danos las coordenadas, ¿cómo podemos inscribirnos y hasta cuándo? Que tengo ahora todos los oyentes aquí, que a ver cuándo se pueden inscribir.
Sí. Es en la página web de premiosnacionalesdemarketing.es, premiosnacionalesdemarketing.es, y ahí aparecen ya las diferentes categorías. Y encontrarán los formularios a rellenar. Uh-huh. Como tú bien decías, son unos premios que reconocen buenas estrategias de marketing.
Fíjate, entonces, qué importante.
Entonces, bueno, pues lo digo a efectos de que la gente sepa cómo debería de cumplimentar, con qué información debe de claro. cumplimentar los formularios. Y bueno, pues,
el plazo
se termina el 27 de este mes de enero.
Así que hay que darse prisa aquí a todos los emprendedores. Sí. Hemos tenido a Víctor Conde, que es director general de la Asociación de Marketing de España. Nos ha dicho dónde está esa página web, cómo tenemos que rellenar esa solicitud. Y bueno, iremos hablando con él en los próximos meses, pues para que nos vaya informando de las novedades que van a tener estos premios. Pero lo importante ahora era comunicar eso, que tenemos un periodo, un plazo para inscribirnos y que lo tienen que hacer todos los emprendedores lo antes posible. Muchísimas gracias, Víctor.
A ti siempre, Borja. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, y nos hemos quedado sin tiempo para más, como es habitual. Os espero la semana que viene de 7 a 8 de la mañana en Mundo Emprende, en Es Radio, y las 24 horas del día en mundoemprende.com, con toda la información para pymes, autónomos y roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.